Da la hora.
4:00 p.m. 5 minutos.
La hora.
4:00 p.m. 6 minutos.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4:00 p.m. del sábado. Y esto es... Sí. 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 Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va, Elena?
¿Qué tal, Marce? Buenas tardes. Una tarde poco apacible, realmente.
Lluviosa, una tarde otoñal. Una tarde otoñal, 11 grados, por lo menos en estas latitudes, en la República de Lomas de Zamora estamos. Es una tarde para escuchar PRP. ¿Qué vamos a hacer una tarde?
¿Qué otra cosa
a las 4?
Que bueno, sintonizar nuestro día.
Exactamente.
Bueno, bien. Semana con unas cuantas cuestiones, muchas novedades. Uno en la semana va, como decís vos, indagando, googleando, buscando. Hay tantas cosas para comentar. Pero la vez pasada estuvimos hablando acerca del fenómeno de la ballena azul.
Ajá.
Y realmente es muy preocupante cómo se está masificando, cómo está teniendo poder y dominio sobre los niños y los adolescentes. Es muy preocupante. Entonces, en cuanto a esto, surgió un acontecimiento inaudito dentro de la justicia argentina que es digno de ser mencionado. Hubo un fallo del juez Rodrigo Moravito.
En Salto, ¿no? ¿Salta?
No, en Catamarca.
Ah, en Catamarca.
Ahí está, a cargo del juzgado de menores número 1, allá en Catamarca. Y ha exigido al Ministerio de Salud Provincial que haga cumplir la Ley Nacional de Prevención del Suicidio de abril del 15, que asegura la atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio. A su vez resolvió que los diarios de mayor tirada y relevancia de Catamarca publiquen de manera urgente las pautas de detección y prevención del desafío de la ballena azul. Lo hizo con el argumento de que el artículo 17 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño pide a los medios de comunicación promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Aclaramos que en Catamarca no ha habido casos de suicidio en función de este juego fulminante, pero
siendo un precedente,
claro, y aparte se está extendiendo. El juego se originó en Rusia, pero se está extendiendo
a todo el mundo.
Impresionante cómo va tomando territorio.
Y la ley de prevención del suicidio es la 27.150, no tiene mucho tiempo, 2015, nada. Y uno de los autores de la ley fue Ernesto Páez, que ha estado en nuestro programa, exacto, en numerosas oportunidades, y le mandamos un gran abrazo.
Rodríguez Moravito, recomiendo a los padres de los adolescentes que estén en estado de alerta permanente, claro, que dialoguen con ellos en forma constante, que traten de ver sus perfiles sociales en Facebook, Twitter, Instagram, y analicen qué cosas están compartiendo.
Excelente, estar atentos.
Pero por otro lado, en consonancia con esto, hay otra iniciativa para reducir el riesgo de acciones autolesivas. En este caso, el diputado cordobés, a este te referías vos seguramente, del Frente UNA, Juan Fernando Brush, presentó un proyecto para agravar las penas contra quien instigue el suicidio, descrito en el artículo 83 del Código Penal de la Nación, y pidió también crear la figura de instigación a la autolesión mediante la modificación del artículo 94 de ese mismo código.
Qué bueno, excelente.
Bruce propuso elevar de 2 a 5 años la pena por instigación al suicidio, que hoy es de 1 a 4 años, a incorporar al artículo 94 del Código Penal que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que instigue o indujere a la autolesión de cualquier tipo, de otra persona, o le ayudara a cometerla. Y la iniciativa contempla como agravantes de las penas que las víctimas sean nenes o adolescentes, si se utilizan las redes sociales digitales y comunicacionales electrónicas para lograr este cometido, y si la víctima es una persona indeterminada y cuando el resultado involucre a más de una persona.
Excelente, excelente iniciativa. Hay otro juego dando vueltas que es el de la lava de fuego, que es son desafíos con el fuego y el gas. Dejar la hornalla prendida, por ejemplo, esta cuestión que... y lamentablemente se aprovechan de las vulnerabilidades en una época de la vida donde los chicos están como buceando en su interior y buscando su rumbo y un montón de cuestiones.
Identificándose masivamente.
Por eso igual que estar como más atentos, menos delegar en estas cuestiones electrónicas, ¿viste? Y bueno, y estar, que
bueno,
no es poco.
Moravito dice que lo que quería y lo que quiere, pretende con este fallo, es romper con el mito de que la justicia no previene.
Claro, tal cual.
Esperemos,
me parece excelente.
Que sea el puntapié inicial de un cambio.
Excelente, buenísimo. Bueno, hoy tenemos un programón. ¿Qué te parece si damos las vías de contacto?
Por supuesto.
E iniciamos.
Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, programa radial, perdón,
arroba radio,
arroba radio guión bajo psi. Si nos querés enviar un mail, ahí sí, programa radial psi, arroba gmail.com. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: programa radial psi, programa radial psi comunidad y programa radial psi grupo público, en el que podés solicitar unirte. Y si no, a la vieja usanza, estamos a la espera de tu llamado telefónico. Si estás en el interior, 011-4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 20 de mayo de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es: ¿por qué fallan las estrategias terapéuticas en obesidad, bulimia y anorexia? Qué pregunta interesante, ¿eh? Para intentar responder esta pregunta, o parte de esta pregunta, hoy nos acompaña una invitada especial, que es la licenciada María Teresa Pancita, psicóloga por la Universidad de Belgrano, profesora de danzas clásicas y españolas, miembro creador del equipo de trastornos alimentarios e integrante del grupo de trabajo e investigación en trastornos alimentarios y obesidad en el Hospital Durán. Desde 2009 coordina el equipo de trastornos alimentarios también en el mismo hospital y es coordinadora del curso de posgrados Aspectos Psicológicos de la Obesidad y Trastornos Alimentarios en la Fundación Favaloro desde 2005. coordina a su vez el curso de posgrados Aspectos Psicológicos de la Cirugía Bariátrica en la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, SACO. Además, coordina el posgrado Aspectos Psicológicos de la Obesidad y Trastornos Alimentarios en la Universidad Autónoma del Paraguay. Y un extenso recorrido, realmente un honor. Muchas gracias, María Teresa, por acompañarnos. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes y compartir este momento de comunicación y de diálogo fluido. Espero que les sirva lo que yo tengo para contarles a partir de esta experiencia clínica, que tiene mucho que ver con las pasiones, ¿no? Claro. Yo soy bailarina, por lo tanto, la marca de lo corporal y lo que implica el cuerpo siempre fue algo que me interesó, y por supuesto la danza es muy exigente con el cuerpo, tal específicamente.
Tal cual.
De allí es donde yo dije, cuando sea grande me voy a dedicar a ser psicóloga y a hacer trastornos alimentarios. Bueno, en realidad siempre hice las dos cosas, nunca dejé de bailar porque me encantó, lo derivé hacia la danza terapia. La verdad que tendría este país que darle más importancia a la danza, porque no se puede vivir de la danza. Entonces me dediqué a la psicología, de la cual vivo y trabajo hace muchos años, y entonces integré la danza y la psicología, y desde esa pasión por el movimiento y la danza es la misma pasión que tengo por el movimiento dinámico de lo que es el abordaje psicológico en patologías complejas como es la obesidad, la bulimia y la anorexia. El fracaso de las estrategias tal vez es porque nosotros necesitamos precisar los diagnósticos diferenciales, porque no podemos hablar de obesidad, podemos hablar de obesidades,
claro.
Podemos hablar de anorexia, no, podemos hablar de anorexias o de bulimia. A veces, por la dificultad en implementar diagnósticos diferenciales de base o psicopatológicos, tal vez, digamos, armamos dispositivos que están tal vez señalados que van al fracaso. Entonces, muchas veces para trabajar patologías tan complejas se requiere de una extensa formación. Y a veces los fracasos terapéuticos muchas veces tienen que ver porque hay una falta de formación académica específica para el abordaje de estas patologías, especialmente en el tratamiento de la obesidad. Pareciera que obesidad puede ser cualquiera, sencillamente los pacientes son gorditos, les gusta comer, y porque les gusta comer, se castigan comiendo. Ese es el cliché que ha condenado a los gorditos y a los pacientes con sobrepeso y obesidad a tratamientos súper exóticos, tratamientos de cualquier tipo, y también instando a los pacientes que si no cumplen con una dieta, no concurran al consultorio porque no quieren cuidarse, no quieren hacer su plan, y por lo tanto muchos terapeutas, o mejor dicho, digamos, dispositivos más del tipo nutricional y médico, esgrimían la frase, bueno, si vos no vas a hacer esto, te vas del consultorio. Eso yo trabajo desde el 81, así que esto con el tiempo ha variado bastante, pero digamos que el tratamiento de la obesidad ha sido muy bastardeado,
claro.
¿No? Y además tenemos dispositivos opuestos. Hoy nosotros manejamos una propuesta desde el Hospital Durán, y nosotras con la doctora Katz trabajamos desde el inicio del equipo de trastornos alimentarios en el año 81, fíjense los años que pasaron. En el 84 se conformó como grupo de trabajo dentro de la institución, y desde ese entonces investigamos y fuimos comprendiendo desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista de la psicopatología y desde el punto de vista de todo el avance de la neurociencia y la medicina, la importancia de llegar a un dispositivo que es no dieta. No dieta, lo dice Mónica, yo llamo más el recurso de la experiencia alimentaria. O sea que no hay ningún tipo de alimento prohibido, sencillamente vos tenés que ayudar al paciente. Primero, que sepa manejar sus emociones, y que muchas veces los excesos alimentarios no son por placer alimentario, sino por conflictos o diversidad de conflictos, que tampoco podemos ser demasiado lineales, ¿no? Pero digamos, y donde no hay alimentos prohibidos, ¿sí? Entonces, uno no tiene problemas, los pacientes no tienen problemas con la comida que está ahí quietita. El problema lo tienen con su imagen corporal, con la falta de registros de hambre-saciedad, con sus trastornos de imagen corporal y con los conflictos emocionales que dan cuenta de la presencia de ese fenómeno, más la mayor o menor carga genética que un paciente tenga.
Claro,
no
tal
todos
cual.
Los pacientes tienen la misma carga genética.
Tal cual.
Y hay pacientes que son saludables psicológicamente y son divinos, pero tienen una carga genética. Son familias de obesos mórbidos.
Claro.
Entonces no podemos decir, porque es muy gordo, que ese es otro cliché, es muy enfermo.
Claro.
Es muy gordo, porque tal vez tiene una carga genética y el compromiso y el componente de producción psicopatológica es menor.
Claro.
Así como podemos tener otro obeso mórbido, donde tiene una carga genética menor, aunque ya está configurado como una enfermedad crónica, pero que el quantum de experiencias traumáticas, situaciones de abuso social, abuso sexual y abuso emocional, devino en una obesidad mórbida. Entonces, por eso digo que no todos los tratamientos pueden ser
replicables claro.
De la misma manera, si yo no sé de qué estoy hablando.
Claro, hay que conocer un poco la historia de vida.
O sea,
es que hay dos temas que a mí me vienen haciendo ruido hace un tiempo. Por un lado, el cambio en nuestra alimentación, por lo menos en los últimos 30 años, que fue como convirtiéndose en la llamada comida chatarra, sobre todo rica en grasas, azúcares y sales, uh-huh. que es una combinación explosiva.
¿Sí?
De esto los grandes monopolios que manufacturan esta comida chatarra envasada y tan rica, se encargan de formular estos alimentos que no puedes parar de comer, digamos,
¿sí?
¿no? Bueno, por un lado esto. Y por otro lado, escuchaba algo que me llama la atención, es que en nuestro país tenemos los índices más altos, de obesidad, sobre todo en edades pediátricas, ¿no? 5 años en promedio con sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Un dolor de cabeza para los pediatras, digamos, ¿no? Dos cuestiones. ¿Qué datos tenés de esto?
En principio, respecto del tema de los alimentos, sí es verdad que hay una industria que promueve una serie de digamos recursos sensoriales.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista del sabor, de lo visual, de que los packaging son muy atractivos para comer y que en sí mismo pueden tener la condición de generar más ganas de comer.
Claro.
Siempre y cuando yo ese alimento no lo deguste profundamente. Este sería como la estrategia que nosotras, o que por lo menos yo creé hace muchos años. Yo estudié mucho tiempo danza, obvio. Después técnicas corporales, eutonía y algunos referentes teóricos como Pierre Alonien me llevaron a pensar, a trabajar sobre por qué un paciente come un chocolate y no puede parar. ¿Por qué tantos pacientes decían eso? Sean bulímicos u obesos. Entonces yo empecé a trabajar, por supuesto, desde lo que es los trastornos de imagen corporal. Este es uno de ellos, la dificultad de estos pacientes, no solo de sentir que no pueden parar, sino que no tienen registro de lo que es hambre y de lo que es saciedad. Por lo tanto, una persona que tiene muy desregulada su hambre y saciedad por largas historias de dieta, que se acostumbró a cumplir con las dietas, ya tener un trastorno alimentario es ir camino a un trastorno de conducta alimentaria, implica trastornos de imagen corporal. Cuando yo me acostumbré, digamos, a hacer muchas dietas, cuando yo como un alimento, no como un chocolate, como un chocolate, más todos los enunciados, todas las frases de mi mamá, de mi papá, de la cultura, de todo eso, y además, la comida es una experiencia psicosomática,
claro.
No es una experiencia psíquica.
Tal cual.
Yo necesito pasar esa experiencia por el terreno de la sensorialidad. Cuando yo trabajo con los pacientes con bulimia y obesidad, específicamente trabajando, ¿por qué no puedo manejar estos alimentos? No puedo, yo si como un alfajor me como 20, yo si como papas fritas me como 80. Entonces diseñé un dispositivo que se llama una técnica de sensorialidad alimentaria, en donde, desde mi experiencia con lo corporal, lo psicológico, invité a los pacientes que traigan su alimento más prohibido, este que vos decís, no puedo parar de comer, porque sí es verdad que tienen componentes químicos que ayudan al exceso. Pero también es cierto que cuando empezamos a trabajar el registro sensorial es decir, la boca es el portero del cuerpo. Una vez que los pacientes empiezan a hacer esta técnica de sensorialidad, que es la degustación aproximadamente de 20 minutos, donde yo voy haciendo como una suerte de meditación guiada con diversos bocados, donde el paciente tiene que comer, inmediatamente el paciente cuando muerde ya quiere tragar, ¿no? Ya quiere apropiarse de eso rico. Entonces empezamos a trabajar la pausa. Cuando vos trabajas la pausa y vas detectando el sabor lentamente comiendo un producto, hay huellas sensoriales que van detectando esto. Esos componentes que le ponen para ser más ricos terminan siendo aversivos.
Claro.
Pero cuando vos comes rápidamente o devoran o tragan, eso no lo descubren.
No se degusta.
No se degusta en intensidad, claro. Y no hay una clara degustación, claro, alimentaria, que los pacientes, por supuesto, en un atracón, muy pocos pacientes se detienen a degustar. Los pacientes devoran en el pensamiento de esa comida que van a comer, pero no pasa por el registro sensorial. A ver, una parte del cuerpo que aparentemente es muy usada, pero en realidad está silenciada, porque no detectan sabores, tomando en cuenta la idea de las compulsiones o los excesos alimentarios. Cuando el paciente empieza a apropiarse de esa capacidad de generar un stop, no con el pensamiento, porque el paciente ya está harto de decir, pienso, no voy a comer, después come el triple. Cuando aparece esa nueva manera de vincularse con su cuerpo y la comida, se empieza a instalar la noción y se reestructura la manera de vincularse con el cuerpo y aparece el registro sacietógeno o aparece el stop o el rechazo a ese alimento que supuestamente era el más prohibido. Entonces, creo que hay que trabajar con políticas de salud, que es lo que vamos a trabajar en el Congreso.
Qué bueno,
donde
qué bueno,
vamos a hablar
excelente.
Mucho de cierta modalidad que se plantea en los últimamente. Mónica Katz va a hablar de un nuevo planteo, porque no es fácil hablar de prevención. Y desde el punto de vista de mi trabajo en la clínica específicamente, esto hizo que ese alimento, que supuestamente era el más temido o el imposible de manejar, se lo olvidan. No lo comen más. No porque lo piensan, porque hay una captación de eso.
Porque lo registran.
Porque lo registran, pero además, obviamente, claro, también trabajamos, sí, todos los otros ingredientes emocionales puestos en el alimento que no le pertenecen al alimento.
Ah, perfecto.
Entonces, no solamente nosotros trabajamos la base sensorial que me permite que mi boca no solo hable, sino que diferencie, discrimine, seleccione y ponga pausa, como hace la cabeza.
Claro.
Es el mismo modelo que hacemos. También comprenden la derivación emocional. Entonces, ese alimento deja de ser el alimento prohibido. O sea, porque si, imagínense, si vamos a esperar que la industria cambie, absolutamente, pobre, los pacientes van a seguir comiendo. Entonces, a través de esta técnica sensorial y el trabajo luego, obviamente, de todo lo que fue surgiendo a través de visualizaciones, nosotros logramos reconstruir, reestructurar la relación con el cuerpo, que invita a tener una mejor relación con los alimentos. Y lo que yo llamo es que nosotros necesitamos construir, así como Winnicott habla de la confianza básica, yo les digo que ellos tienen que construir confianza básica alimentaria. Ellos tienen que sentir una tranquilidad en comer, elegir, rechazar, asimilar, seleccionar los alimentos, que los alimentos no son ni permitidos ni prohibidos. Esa connotación del alimento permitido y prohibido necesariamente muchas veces lleva a los atracones, que sería el factor emocional,
claro,
y cognitivo, ¿no?
Tal cual, exacto.
Bueno.
Excelente, excelente. Quiero agradecer a Mónica Villarreal, una gran persona, una incansable trabajadora, ¿sí? Paciente bariátrica y editora de las revistas Bariátrica y Porciones Saludables. La verdad que, bueno, gran parte de su laburo
el trabajo que hace Mónica en la revista es realmente
excelente,
muy destacable.
Sí.
Es una revista muy buena y con artículos de mucha calidad y profundidad.
La verdad que sí. Bueno, nosotros en la segunda hora de hoy vamos a contar lo del congreso. Yo tengo ya para contar. Y queremos aprovechar esta hora que nos vas a acompañar, tus reflexiones y demás. Hemos compartido con nuestro público algunas preguntas en relación con el tema de hoy. Una de ellas, Lena, fue...
Sí, una de ellas fue, ¿te gusta tu imagen cuando te mirás al espejo?
Ajá. ¿Qué respondió la gente?
Lo siguiente, Moni Marianovich, a quien le mandamos un beso enorme, a veces sí, otras me encanta y otras ni me miro. Osvaldo Macri dice, depende de la hora, de mi estado de ánimo, del espejo en que me miro y un montón de etcéteras. Dora Bono, sí, me siento conforme, me gustan mis cambios y estoy satisfecha con mi edad y no añoro otras edades. Expulsada del Edén, opina, depende del espejo, de la luz y de mi ánimo. Nelson Carro dice sí, absolutamente, porque si algo nos devuelve, siempre el espejo es verdad, aunque a veces incomode o no nos satisfaga. No me genera ningún tipo de conflicto. Claudio Gleiser, hoy, por ejemplo, no. Susana Ibáñez, en general, sí, y nada tiene que ver mi aceptación con lo físico, sino con mi estado anímico.
Ah, qué bueno, qué bueno. Muy bueno. ¿Sí? ¿Qué opinas?
Bueno, que todos tienen mucha razón, que es cierto que la imagen corporal es cambiante y que tiene bastante que ver con el estado de ánimo. Y la imagen, depende de qué imagen hablemos, ¿no? Si es la imagen física, formal, de forma, ¿no? Sería como la imagen que tiene que ver con la forma física de mi cuerpo, o tiene que ver con la imagen que nosotros sentimos que los otros nos devuelven respecto de la aprobación o desaprobación de nuestra persona. O sea que la mirada de los otros también constituye la construcción de nuestra aceptación sobre la imagen corporal, por supuesto, obviamente, cómo fuimos mirados, amados, valorados, significados, va a hacer que este cuerpo, que digamos, como dice Pirolañé, el cuerpo que nos toca, nos toca.
Claro.
Nosotros no elegimos ni color de pelo, ni ojos, ni estatura, ni somos gorditas, petititas, altas, piernas flacas, no lo elegimos. Es función de nuestros padres y de la cultura que nos ayude y que ayude a ese niño a que su yo y su cuerpo se encuentren. Y en ese devenir de identificaciones y amores y palabras amorosas, generar esa aceptación corporal.
Excelente.
A veces los ideales culturales o familiares generan ese desencuentro entre lo que yo miro en el espejo y lo que debería ver por el mandato cultural, o lo que debería ver, en mi caso cuando bailaba, lo que debería pesar para ser una primera bailarina del Colón, que nunca lo logré, por eso me dijeron, usted señorita se va, lo cual me generó un gran dolor, porque efectivamente yo no estaba acorde a la demanda, y eso es real. Por lo tanto, si un hijo o una hija quiere desarrollarse en un ámbito donde la exigencia del cuerpo es real, porque es verdad que hay que tener un peso para bailar o para hacer jockey, tenemos que tener mucho cuidado que eso en sí mismo no genere en los chicos tal trastorno de imagen corporal que sientan que desde ese lugar desarrollan, como decimos en las bailarinas,
claro,
una población de riesgo en trastorno alimentario. ¿Sí?
Qué bueno, qué bueno. Una pregunta que dejo picando para el próximo bloque. Vamos a escuchar ahora un tema musical. Pero, mira, ¿cuál es el efecto terapéutico del abrazo de tango en pacientes con desórdenes alimentarios? Después del corte me la respondes. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Firme y curvo, y esto aún no está del todo plano. Comprendo que le temas al verano. Septiembre me preocupa como a vos. La histeria de llegar a enero para gustarle al mundo entero, para gustarle al rubio escultural, a quien queremos engañar. Si al final nadie le escapa el tiempo, si al final solo trasciende lo que sos, ¿quién es? Entiendo que te indigne el nuevo aviso. A mí me ponen llamas como a vos. La modelo agradeciendo su belleza a un yogur. Y a vos que no te cierran tus medidas.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 20 de mayo de 2017. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es ¿por qué fallan las estrategias terapéuticas en obesidad, bulimia y anorexia? Y nos acompaña la licenciada María Teresa Pancita, ¿eh? En nombre del equipo quiero agradecer al licenciado Gabriel Álvarez por acompañarnos en el programa sobre la radio como espacio de construcción de lazos en las adolescencias y compartir sus interesantes reflexiones de la semana pasada. Muy lindo, ¿eh? La verdad que muy lindo programa. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar la licenciada Alicia Stolkiner para hablar sobre los padecimientos en salud mental en las subjetividades de hoy. Así que vayan agendando, porque también vamos a tener un programa como todos los sábados. La verdad que estamos muy contentos. Nos había quedado pendiente una pregunta con nuestra invitada. ¿Cómo está nuestra invitada?
Ah, muy contenta, muy
¿sí?
cómoda.
Qué bueno, sí. Buenísimo. Hicimos una pregunta que es, ¿cuál es el efecto terapéutico del abrazo de tango en pacientes con desórdenes de la alimentación?
Mi experiencia con tango, con pacientes con trastorno alimentario, es menor que con pacientes con obesidad.
Ajá.
En trastorno alimentario, por lo menos en el grupo que yo tengo, sería muy interesante. Pero con los pacientes con trastornos alimentarios jóvenes hay que tener como su timing para llegar al abrazo.
Claro.
Porque en general tienden a sentir ese abrazo, inmediatamente lo vinculan a estar gordas, incómodas, entonces al siguiente sesión viene la mitad del grupo, pero digamos, todo lo que es el abrazo, la conexión, el cuerpo a cuerpo, obviamente genera una reestructuración del vínculo que establece una persona con su cuerpo. Vos para bailar tango no solamente tenés que tener abrazo, sino sintonía,
claro,
escuchar
claro.
el cuerpo del otro. Y el otro escuchar tu cuerpo, vos escuchar la marca del hombre, el hombre escuchar tu marca. Y en el caso de los pacientes con obesidad y con trastorno, en este caso hicimos un trabajo con Mariana, mi profesora de tango, en el hospital, con pacientes de obesos. Y era muy interesante cómo ellos podían tener esa noción de abrazo, ¿no? Esa noción de que esa necesidad de comer o de llenar un espacio vacío emocional, tristeza, depresión. Después veríamos, digamos, precisando qué significa para cada paciente comer. Pero esa experiencia de abrazar, o abrazarse, y generar un movimiento compartido con un timing, porque el tango requiere de timing. Si yo hago un paso más grande que el tuyo, o un paso más chico y vos me llevas por delante, esa sincronización ayuda mucho justamente en estos pacientes con dificultades emocionales a generar encuentro.
Y creo que está en sintonía con estas pausas a las que vos te referías, ¿no? De instalar en la boca con los alimentos.
Exacto.
Entonces me parece que son como pausas para acompañar acompasadamente, ¿no?
Exacto. Y además otras vías a través de las cuales los pacientes pueden llenar su alma,
claro,
no de comida,
claro,
¿no?
Tal cual.
Pero digamos, generalmente los pacientes te dicen, yo como cuando soy triste, contento, amargado, feliz. Entonces, de todas maneras, hacer otras vías a través del cual el paciente siente placer, no solamente piensa el placer, que es eso lo que pasa con el danza y el movimiento.
Eso.
Es un sentimiento, uno trabaja esquema, imagen corporal y además toda la emocionalidad. Y por supuesto, en ese abrazo surgen un montón de historias.
Claro.
El abrazo que no tuvo y que hoy tiene y lo rectifica. El abrazo que le gustaría tener. El abrazo que fue violatorio.
y hoy puede reconstruir un abrazo que sea de contención y no abusivo. Da para mucho.
Seguro, tango. Excelente. Y hablando de tango, ¿por qué no contás la experiencia de hoy?
Y bueno, la experiencia de hoy fue que voy a cumplir uno de mis sueños. Yo soy, bueno, soy bailarina y me encanta bailar. Y un compañero de las milongas y de clase me dijo, ¿por qué no nos presentamos en el Metropolitano? Adultos mayores como somos nosotros. Y dije que sí. Y participamos y salimos semifinalistas.
¡Qué lindo!
Hoy
qué
participamos lindo. En la semifinal en la Usina del Arte.
Una maravilla.
Así
una
que
maravilla.
Un orgullo. Muy contenta.
Qué lindo, qué lindo. Excelente, ¿eh? Bueno, merecido, merecido.
Totalmente.
Excelente el trabajo. Y me parece que hay una pregunta que está relacionada. Es, ¿por qué se recomienda utilizar danza movimiento terapia en las dificultades con la alimentación?
Bueno, ese es mi métier, digamos. Ajá. La danza movimiento terapia es un recurso terapéutico hermoso, muy poco difundido, ¿no?
Sí, es verdad.
Muchas personas tal vez mandan a los pacientes a hacer yoga, claro, que no es malo, claro, que es muy bueno. Pero en el trabajo con la danza lo que se incluye es la musicalidad. Se incluye una dimensión que también es muy espiritual. Cuando los grupos trabajan intensamente en las profundidades de su inconsciente y de su emocionalidad, es mágico lo que pasa en los grupos con danza terapia, en donde lo que nosotros utilizamos es el cuerpo, justamente, de pacientes con trastornos de imagen corporal, con tanta dificultad en trabajar su cuerpo, su dinámica, el movimiento, sea obeso, bulímico o anoréxico, ¿no? En el congreso vamos a plantear en qué momento y de qué manera se puede trabajar el movimiento en una anorexia nerviosa. Nosotros lo trabajamos en la sala de internación donde tuvimos 3 meses internada a una paciente. Y en ese trabajo nosotros tenemos un lenguaje que no es el de la palabra solamente, sino es el lenguaje del cuerpo. Y cada frase corporal para nosotros es como si en psicología fuera una frase verbal. Hacemos una lectura de esa frase corporal y a partir de allí y del trabajo de improvisación, donde los pacientes trabajan no con pautas, pero podríamos también trabajar con algún esquema de organización, de armado coreográfico que cada uno de los pacientes realicen a través de ellos mismos, marcar sus patrones de movimiento. Eso genera mucha trama grupal. Eso va generando que los pacientes historicen su cuerpo, reactiven experiencias originarias, realmente muchísimas veces muy complejas. Entre ellas contamos los abusos sexuales y la necesidad de cortarse, de dañar el cuerpo, de dañarlo con un vómito, hacerlo morir de hambre, cortarlo. Todas esas experiencias tan poco libidinales para el cuerpo, me permite, acompañados y sostenido por la mirada del grupo, no persecutoria, sino una mirada que sostiene, más la música que sostiene, también buscamos determinados temas musicales, hace que esa persona empiece a libidinizar ese cuerpo
de otra manera,
generando,
claro,
emociones diversas.
Y otros
muchas
registros,
veces,
¿no?
Otros registros, claro, porque muchas veces trabajamos, por ejemplo, reírse. Se divierten, se ríen, se equivocan. Pensemos que los trastornos alimentarios, claro, ahora hablamos, tienen una exigencia de perfección suprema.
Seguro, seguro.
Entonces, en el trabajo de improvisación...
Y eso es como que va sobreinscribiendo, ¿no?, otros registros anteriores, por ahí no tan amorosos.
Exacto.
Pues es que yo quedé maravillado con el tercer congreso en el que se hizo en el Senado, Salón Azul, bellísimo. Sobre el laburo de Maralia Reca,
sí,
la doctora Maralia Reca, que se doctoró en la Universidad de Palermo, justamente sobre danza, movimiento, terapia. Una de las últimas que dirigió María Martina Casullo en Palermo. Bárbaro realmente esto que vos comentás, cómo la danza, movimiento, terapia puede, desde recursos tan, entre comillas, simples, ¿no?
Exacto.
Ayudar a que alguien pueda como rearmar el cuerpo de otra manera.
Totalmente, ¿no? Maralia Reca es la que introdujo la danza movimiento terapia
en Argentina,
¿no?
Claro, claro,
porque
sí.
Está María Fuchs que hace danza terapia,
claro.
Son dentro de la danza, danza terapia, danza armonizada, danza movimiento terapia. Marelia Reca introdujo esa perspectiva que depende de la Escuela Americana de Danza Terapia y dirige el posgrado en Buenos Aires.
En UCES, creo, ¿no?
En UCES. En CAES.
Ah, en CAES, perdón. En CAES. Sí, en CAES.
Ahí yo soy egresada también de ese posgrado.
Sí.
Es realmente.
Excelente.
Muy excelente.
Excelente.
O sea, invitamos a los profesionales y a los institutos, a las instituciones que convoquen a los danzaterapeutas, que realmente es un trabajo muy interesante.
Y muy poco conocido, como vos decís.
Muy poco conocido.
Muy poco conocido. Y realmente es excelente por todo lo que facilita. Me parece sumamente interesante. Vamos diciendo que el cuarto congreso está previsto para los días 6, 7 y 8 de julio de 2017. En esta oportunidad se va a hacer en el auditorio de la Universidad de Belgrano, en la calle Zavala 1837 en la ciudad de Buenos Aires. Hay destacadísimos especialistas, bueno, la doctora Katz, que vos nombraste, la doctora Nancy Buscherbaum, el doctor Rubén Zuckerfeld, que va a charlar sobre la insoportable levedad del hábito. Pareció muy lindo. Déficit y conflicto en obesidad y trastornos alimentarios. Muy, muy lindo. El doctor Fernando Torrente, la doctora Ana María Capelletti, el doctor Martín Giannini, la licenciada Alicia Marenco, la doctora Vanessa Anger, la licenciada Inés Loftalet, la licenciada Marcela Casabella, la licenciada Patricia Schweitzer, y bueno, realmente es impresionante la cantidad de gente, un lujo, sí,
un lujo.
Lujo
porque tenemos a Miguelina Aguirao, que es un lujo para nuestro país respecto a ciencias sensoriales.
Claro.
Después al doctor Perelo, y realmente en esa jornada nos dedicamos, coordinada por la doctora Carr, sobre específicamente el comportamiento alimentario y todo lo que tiene que ver con sensorialidad, y una entrevista que le hicimos a Le Breton.
Sí, excelente, que está autorizado para pasar en el congreso.
Nos autorizó para pasar.
Este cuarto congreso creo que supera al anterior. Cada congreso va superando al anterior. Es una maravilla, la verdad que es un lujo lo que proponen los invitados, bárbaro. También en ese contexto se da la segunda jornada de comportamiento alimentario y sensorialidad, que va a ser el 6 de julio, coordinado por nuestra invitada María Teresa Pancita y la doctora Mónica Katz. Así que bueno, la verdad que excelente. Para inscribirte en oabcongreso.com.ar, www.oablargacongreso, todo junto, oabcongreso.com.ar. Bueno, y allí la labor de otra vez Mónica Villarreal, que labura impresionante como labura Mónica, la verdad que le mandamos un abrazo grande. El lema del congreso en esta oportunidad es tratamiento interdisciplinario. Es imposible laburar solo, claramente.
Es imposible.
En obesidad y trastornos alimentarios, estrategias terapéuticas y prevención, el arte y la creatividad en el abordaje clínico. Mira una maravilla.
No podés no tener creatividad para patologías tan serias,
claro,
¿no?
Claro.
Son patologías serias que convocan a que el terapeuta tolere la frustración.
Tal cual.
Por la recidiva, por lo complejo, porque hay que acompañar, porque no son tratamientos lineales, son tratamientos de mucha complejidad y uno realmente tiene que tener disponibilidad emocional para acompañar los pacientes.
Poner el
si no,
cuerpo.
Los empieza a gritar.
¿No? Poner
si
el
no
cuerpo.
Los grita, poner el cuerpo. Si no los grita, los reta, ¿no?
Y me parece que quienes más tenemos que tener como afinado ese cuerpo a poner somos los que acompañamos en ese proceso, que es un proceso largo, que es complejo, no difícil, pero sí complejo.
Sí.
¿No? La familia también debe tener su protagonismo, por supuesto.
Siempre trabajamos con familia. Y ahora, en la diplomatura que estoy coordinando en la Universidad de Belgrano, específicamente es una diplomatura sobre imagen y trastorno de conducta. Imagen y trastorno de imagen corporal.
Qué lindo.
El cuerpo de los pacientes,
claro.
El cuerpo
nuestro.
De los terapeutas,
sí,
porque
seguro.
Todos hacen algo de baile.
Excelente.
Cerrando la sesión, siempre metemos el cuerpo.
Excelente, excelente. Sí. Maravilloso, maravilloso realmente. Nos estamos acercando al corte que tenemos que hacer. ¿Momento PRP, te parece?
Por supuesto.
Bueno, momento PRP es dos o tres preguntas que te hacemos para que dejes tu marca por esta estancia en nuestro querido programa. La primera pregunta es, un libro que según vos no deberíamos dejar de leer, María Teresa, ¿cuál sería?
Desde el punto de vista profesional.
¿Qué vos
bueno, consideras? Yo me gusta mucho Piero Lanier y los sentidos del placer, la violencia de la interpretación, textos muy importantes para aprender de toda la temática de la autoestima es Luis Horsten, claro, que estudié 15 años. El último libro de Las Depresiones me parece que es un libro muy recomendable para poder diferenciar tipos y grados, que es lo que uno tiene que hacer en general con los pacientes.
Tal cual, excelente.
Serían autoestima, es un trabajo que hizo, que realizó y que investigó Horsten también. Son cuatro libros que forman parte de alguna manera de mi formación.
Lo tenemos que invitar a Luis Horsten, ¿eh? Sí. A nuestro programa. Bueno, un tema musical que según vos no deberíamos dejar de escuchar.
Y ahora que estoy tanguera, Verano Porteño de Pugliese. Verano Porteño es muy profundo y aparte es dinámico, de pronto tiene mucha suavidad y de pronto arranca con toda la potencia. Bueno, tal vez un poco soy yo así, pero digamos, tiene mucho matiz. Y es Pugliese. No, es Pugliese no.
Piazzolla. Excelente. Piazzolla. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Una película, a ver. Cinema Paradiso.
Sí, qué linda. Preciosa. ¿Y un lugar en el mundo, tu lugar en el mundo, cuál es?
Mi lugar en el mundo. ¿Imaginario?
Sí.
Es una playa. No voy a decir de dónde. Una playa muy azul, mucho calor, con una biblioteca, una barra de danza y alguna que otra ropa de tango y tutú, ¿por qué no? Para tener historia.
Qué lindo.
Sería eso en mi lugar en el mundo. Mucho sol, libros, amo los libros, amo la danza y bueno, y también mis hijos, mis nietos por ahí que están alrededor mío.
Qué lindo, bellísimo lugar entonces. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes.
Estamos muy, muy agradecidos.
Me sentí muy cómoda.
Qué lindo, qué bueno, genial.
Muy, muy grata tarde, con esta tarde tan gris.
Esta tarde gris.
Va a tener que compensar esta hora en 2018.
Claro, sí, tal cual. Bueno. Ojalá vuelvas con Mónica,
no,
con Mónica, lo hacemos
Mónica,
así bien, Mónica Villarreal, que nos estás escuchando,
vamos,
queremos que vengas.
Vale la pena, Mónica Villarreal tiene un valor importantísimo.
Lo sé.
Es una persona muy capaz, que tendría que haber venido hoy, pero
es verdad,
la próxima.
Es verdad.
Es muy capaz, su revista es un verdadero lujo.
Las dos, bariátrica y porciones saludables.
Claro. Un lujo. Nosotros la publicamos en Nova Durán, pero bueno, tienen la página de Mónica y realmente es un lujo porque hay entrevistas muy bien hechas.
Excelente.
Y con mucho trabajo de
Mónica, tenés que venir.
Tenés que venir.
Ya te comprometimos al aire. Bueno, un beso grande, tenemos que hacer un corte y despedimos a nuestra invitada. Muchísimas gracias.
No, por favor.
Otra vez.
Muchas gracias a ustedes.
Y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 2 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. 20 de mayo de 2017. ¿Por qué fallan las estrategias terapéuticas en obesidad, bulimia y anorexia? Ese es el tema del programa de hoy. Por si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas. Y este es el momento en el que podemos, si nuestro operador quiere, volver a dar las vías de contacto. ¿Te parece? Sí, dice el operador. Bueno, muy bien.
Bien, si entonces, nos estás viendo y escuchando o nos querés ver y escuchar, www.antena91.com.ar. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si sos tuitero, @radio-psi. Si querés enviarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica si estás en el interior, 011-4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos en este bloque con la licenciada Andrea Sánchez, psicóloga. Bueno, qué lindo, qué lindo. Andrea se recibió el año pasado.
Sí, en julio.
Y su trabajo final, integrador, su tesina, fue sobre este tema que estamos trabajando también. Así que bueno, por eso va a compartir sus interesantes reflexiones. Estamos con con Verónica.
Sí. Pasante. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Vero.
Yo traje, bueno,
una película también
una película muy
linda.
Muy interesante, sí.
Qué lindo,
para
qué
ver,
lindo. Un montón de cosas para compartir.
Sí, sí.
En sintonía con el tema de hoy. Y también el tema musical que preparó Elena, que es 90, 60, 90, que en un ratito también nos va a contar por qué elegimos este tema. Bueno, ¿qué les pareció nuestra invitada, las reflexiones?
Sí, la verdad que es muy muy interesante, sobre todo los talleres, esa realidad que habla sobre la obesidad, lo que explicó esto de los alimentos, que no hay alimento prohibido, no hay alimento permitido. Yo había leído en la página del Congreso sobre estos talleres, la verdad que no lo había escuchado en otra oportunidad, me parece muy interesante esto, ¿no? Me parece una estrategia, como bien lo anunció el Congreso, una estrategia muy muy asertiva y que puede funcionar, ¿no?
Tal cual.
Me parece muy...
Tal cual.
Sí, la danza también, ¿no? ¿Cómo se vincula a través de la danza con el cuerpo? Una revinculación por ahí desde este lugar.
A mí me pareció interesante esta lectura tan amplia del cuerpo.
Sí.
Porque, bueno, justamente en los trastornos de la alimentación o dificultades o desórdenes o como querramos decirle, el cuerpo es el protagonista. Entonces, llegar al cuerpo desde otras vías para desde ahí reescribir y hacer otra cosa, ¿no? Me parece muy interesante, muy, muy, muy bueno.
La danza parte como una vía regia para
claro.
llegar al cuerpo. Ya desde bebés, esto de acunar a un bebé es una danza, una conexión vincular de la madre con el hijo.
Tal
Entonces
cual.
Me parece que desde niños la danza siempre nos ha acompañado y bueno, es como que me parece que ellos lo enfocan desde una vinculación del cuerpo a través de la danza. Es buenísimo,
tal
lo
cual.
Que escuché es buenísimo.
Tal cual, qué lindo.
Y es arte, ¿no? Perdón.
Sí,
es arte,
exacto.
Es, arte.
Sí, es buenísimo.
Sí, sí, sí. El arte de acompañar, si algo hace un analista, ¿no?
Y aparte, claro. una vez más, salir del encasillamiento de la clínica individual
sí, sí, sí.
y tener en cuenta que en patologías como
tan
estas,
complejas.
En las que tanto juega el tema corporal, obviamente la conexión
claro.
con el propio cuerpo es tan importante como para poder modificar la sintomatología.
Absolutamente. Y ya que estás ahí con la palabra, Elena, ¿por qué elegimos este tema musical 90-60-90?
Bueno, este tema musical fue elegido muy en relación con lo que decía nuestra invitada acerca del consumo y cómo hoy por hoy debe haber un cuerpo estereotipadamente perfecto de acuerdo a los mandatos sociales, de acuerdo a las representaciones sociales de cuál es el cuerpo adecuado, cuál es el cuerpo que va a tener éxito y en esto de ser en tanto consumís, ¿no? Así que bueno, este tema me parece muy muy ilustrativo. Se llama 90-60-90 y es de Florencia Villagra. Dice así: comprendo que le temas al espejo. Lo miro de reojo, igual que vos. Que esto no es lo suficientemente firme y curvo. Y esto aún no está del todo plano. Comprendo que le temas al verano. Septiembre me preocupa como a vos. La histeria de llegar a enero para gustarle al mundo entero. Para gustarle al rubio escultural, ¿a quién queremos engañar? Si al final nadie le escapa al tiempo, si al final solo trasciende lo que sos, ¿quién es feliz? Siempre tratando de gustar. La vida no me va a esperar, la vida no te va a esperar. Entiendo que te indigne el nuevo aviso, a mí me ponen llamas como a vos. Una agradeciendo su belleza a un yogur y a vos que no te cierran tus medidas.
Excelente, muy buena.
Me hace acordar uno de los capítulos que trabajé en la tesina.
Sí.
El primer capítulo, enfoque biopsicosocial, que yo ahí incluyo los medios de comunicación, la influencia que tienen, no la pluriesa de los yogures, como bueno acá lo nombran en una parte de la...
De la canción.
¿No? ¿Cómo es que influye? Sobre todo, por ejemplo, en un público adolescente, ¿no? Que se están formando su personalidad, esta metamorfosis, cómo todo esto puede influir negativamente.
Es que la publicidad, desde siempre, y ahora está creo que más efusiva la cosa, en cualquiera de las temáticas influye,
sobremanera en cuanto a la violencia de género, en cuanto al rol estereotipado de la mujer dentro del hogar, dedicada únicamente a las tareas hogareñas, aunque la realidad hoy por hoy indique que la mujer se ha emancipado y que la mujer ha adquirido muchísimos terrenos, y con este tipo de cuestiones lo que se estimula, lo que se incita a consumir es ese yin que no le entra tal solamente cual,
exactamente,
a la esbelta.
Hay una película sobre cuatro mujeres, ¿no?, que se internan, sí, en una clínica. Vero, ¿estuviste trabajando sobre eso?
Sí, la película se llama Sin, significa delgadez, es del 2006, y son cuatro mujeres que se internan en un centro de Florida, ¿no?, que trata de sobre desórdenes alimenticios, ¿no? Bueno, y es una, en realidad es un documental película, ¿no?, donde lo que hace es una exploración sobre la imagen del cuerpo y la forma en que el cuerpo de la mujer ha, digamos, ido desde lo que es la imagen hasta una obsesión, que es lo que hablaba un poco Lena, de cómo esta expansión de identidad que tienen estas mujeres. Y en específico hay, digamos, tengo unos tips de algunas de las cuatro personas principales.
Ajá.
Porque hay varias, ¿no?, pero hay como cuatro principales. Una se llama Shelly, bueno, es enfermera en un psiquiátrico, ha trabajado durante 25 años en esto y ingresa porque su anorexia llegó a un punto tal donde llega a tener un tubo de alimentación gastrointestinal quirúrgicamente implantado, ¿no? Bueno, entonces todas las vicisitudes vinculares que tiene esta persona están expuestos en la película, así que es muy, muy interesante. También, o sea, hay distintas edades, ¿no? El fracaso o no fracaso de un tratamiento también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con que cuando una persona se autointerna y cuando le dicen de internarse, ¿no? Ahí está la estrategia del terapeuta de cuando a un adolescente lo hacen ir para un tratamiento, muchas veces el adolescente no quiere, sea cualquier tipo de adicción, ¿no?, o de trastorno. Entonces ahí está las herramientas que pueda tener, yo pienso, un terapeuta para que si bien es traído, que le puedan dar una cierta implicación o responsabilizarlo en, claro, cierta manera, como para que eso no le sea tan ajeno, que no sea que es que tiene que ir porque la mamá lo lleva, porque la familia está preocupada, sino que tenga un poco de responsabilidad para poder también implicarse y, digamos, tener cierta autonomía sobre esto. Y habla de Brittany, ¿no?, una estudiante de 15 años, que, bueno, es admitida porque ya tenía daño en el hígado, trastornos cardíacos, caída del cabello, estaba muy complicada, ¿no? Y se describe como compulsiva, pero no sabe cuándo parar esta adolescente, ¿no? Tiene una muy mala imagen de sí misma y advierte que tiene una madre con este mismo desorden, ¿no? Ajá. Ya viene con una madre ahí anoréxica, donde ella cuenta en la película que tienen una excelente relación juntas, donde, por ejemplo, se juntaban a comer y escupir.
Mira.
A masticar, sí, comían y escupían el caramelo, por ejemplo. Bolsas de caramelo enormes, en donde ellos le sacaban el gusto, pero el elemento lo escupían. Así con determinadas comidas, y bueno, se fue instalando crónicamente, digamos, esta enfermedad, ¿no? No sé si querés que siga con,
sí,
nosotros.
Sí, sí.
Bueno, después hay otra de los personajes principales que se llama Polly, que ella se internó ella misma, ¿no?, por determinados intentos de suicidio que ha tenido. Uno de los cuales que le llamó, digamos, poderosamente la atención a ella misma, porque ella dice que el intento de suicidio fue por dos pedazos de pizza. Ese fue el detonante, que si bien ella dice que estos pedazos de pizza, como ella los nombra, no fueron específicamente, digamos, la causa, sí fue la gota que rebalsó el vaso.
Claro.
Bueno, entonces eso fue el motivo. Y la protagonista cuenta que, bueno, que ha llevado una vida, una protagonista de 40 años, ha llevado una vida constante de dietas constantes desde que ella se acuerda, y, por ejemplo, de contar las calorías y contar y leer qué es lo que llevaban los alimentos desde los 11 años. Como una, digamos,
una obsesión,
una falta de vida, de autonomía, de libertad total, porque ya se instala desde un lugar, pienso yo, en donde ya no disfrutan
no
el
disfruta,
alimento.
Disfruta, claro, quedó como entrampada.
Exacto, en esa historia.
¿Qué otro personaje tenemos?
Y el último es Alisa.
Ajá.
Alisa es una madre divorciada de 30 años, con dos hijos, y que tiene problemas desde los 7 años, donde ella asume que a esa edad recuerda, a través de psicoterapia, que ella no recuerda, sino que lo pone en palabras en la terapia, que ella ha ido a un pediatra y el pediatra a esa edad le dice que está un poquito excedida de peso y la pone a dieta. Y que desde ese momento ya nunca más dejó de hacer dieta, ¿no? Y que casi todas llegan por estar hospitalizadas. Ella ha usado lo que es laxantes, diuréticos, todo tipo de drogas para purificar, esa palabra que utiliza mucho el cuerpo. En 2 meses fue 5 veces hospitalizada, bueno, y lleva esta lucha durante 16 años. Entonces, bueno, es como toda una temática donde se junta lo que es la terapia psicológica y también clínica, ¿no?
Claro.
En este lugar.
Sí, todo lo grupal, la dinámica de ahí de puesta en juego. Qué
claro.
Linda película, ¿eh?
Sí,
2006.
Muy interesante.
Sí, bueno, la vamos a compartir entonces,
sí,
¿te parece?
Seguro la vamos a compartir
en las páginas
en la página,
de la radio.
Sí.
Qué bueno. Bueno, Lena, tenemos un artículo de investigación.
Sí, señor.
Del postratamiento de anorexia. Y cerebro, ¿de qué se trata ese?
Te cuento. Es una investigación reciente publicada en American Journal of Psychiatry y elaborada con 21 adolescentes mujeres de 16 años con este trastorno antes y después de someterse al tratamiento. En la que los investigadores contaron también con un grupo control de 21 jóvenes sin trastorno. El análisis determinó que el cerebro de estas pacientes con trastorno todavía tenía un sistema de recompensa elevado a la inanición y al deseo de estar más delgadas en comparación con los participantes libres de anorexia. Cuanto más afectado estaba el cerebro, más difícil era tratar la enfermedad con el objetivo de que la paciente ganara peso. Incluso tras el tratamiento, sus funciones cerebrales no se recuperaban del todo, aseguraban los autores. Puede que la clave esté en la dopamina.
Claro.
Que es un neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo, mediando en la capacidad de aprendizaje y desempeñando un papel fundamental en la patología propia del trastorno. Esto lo afirmó Guido Frank, que es el autor principal y profesor de la Universidad de Medicina en Colorado. Las respuestas a las recompensas se normalizaron después del aumento de peso, pero aún se mantuvieron elevadas, lo que indica que las personas con anorexia no se curaron del todo. Aunque la anorexia nerviosa es difícil de tratar, estudios como este revelan, cada vez más con exactitud, lo que está sucediendo en el cerebro de estos pacientes. Y si comprendemos lo que ocurre, se van a poder desarrollar mejores estrategias para tratar el trastorno. El cerebro de las pacientes adolescentes con anorexia sigue alterado tras el tratamiento,
ajá,
lo que eleva el riesgo de recaídas y además presenta diferencias sutiles pero impactantes en comparación con el de las personas que nunca han tenido que luchar contra la enfermedad. Esto lo afirma la doctora Marina Díaz Marza, que es jefa de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid. Y dice que la anorexia sigue siendo un problema de salud pública que arruina la vida de las pacientes y sus familiares. La ciencia no ha descubierto aún si estas diferencias neurobiológicas están presentes antes de que se desarrolle la enfermedad, si son predictores físicos de las mismas o si son las cicatrices que deja la falta de ingesta prolongada.
Interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Andrea, ¿cómo fue que vos elegiste este tema para trabajar en tu trabajo final? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motorizó? ¿Y cuáles son las principales conclusiones, hallazgos, sí, recomendaciones, lo que has podido arribar?
Sí, siempre, bueno, la elección fue la motivación, que también es un tema que se incluye en esta tesina. Tiene que ver que siempre me gustó la parte biológica, entonces digamos, juntar lo biológico con lo psicológico, un trastorno alimenticio que es algo psicosomático, claro, me pareció interesante la idea de unir y de hablar de esta patología en particular, que es la anorexia. Entonces, dentro del enfoque que hago biopsicosocial, ya lo mencioné antes, aparte de los medios de comunicación, tiene que ver la motivación como una función psíquica, ¿no? Que influye en todo esto. Y bueno, luego después ir más al lado de lo que es la función materna. ¿Cómo influye ese otro materno en el cachorro humano? Esto que hablaba Verónica también, uno de los casos, ¿no?, que me pareció, que me llamó la atención, sí, como una madre, no solamente la hija sigue los patrones de la madre, y que la madre la incluye en la misma actividad para hacer con ella esto de discutir los caramelos,
claro, sí,
por
sí,
ejemplo. Sí. Y también esto que hablaba Elena sobre el estudio que está, esto lo que las consecuencias que trae la inanición,
claro,
también lo hablo en la sí, resina, sí, ¿no? Esto de que un cerebro está afectado, que no es lo mismo un cerebro que no pasó por esta patología y todo lo que trae. De hecho, tengo entendido, tener cierto peso como a poder empezar una psicoterapia, porque también no puede elaborar al tener tan bajo peso. Entonces, este trabajo, digamos, en el último capítulo que me preguntás, Marcelo, sobre las estrategias, sobre los ciertos aspectos, lineamiento sobre el marco psicopatológico, que es fundamental, que es el trabajo multidisciplinario.
Claro, claro.
El tema de la licenciada de nutrición en conjunto con una psicóloga, con un psiquiatra, porque también, si hablamos, como en el caso que hablé yo en este trabajo, anorexia como una manifestación transestructural, ¿qué pasa cuando hay una anorexia de una estructura psicótica? ¿Qué medicación se le puede dar? O sea, si está con algún ansiolítico, con algún antidepresivo, ¿en qué momento se da? Porque está también con inanición al mismo momento, como es este cuadro. No es el
y cómo el terapeuta tiene que estar disponible desde el cuerpo, ¿no? Como
sí,
decía María
sí,
Teresa.
Poner
el cuerpo y tener ese cuerpo disponible para que el otro sí, pueda tomarlo de alguna manera, ¿no?
Tal cual.
Y hacer así como una suerte de sintonía, ¿no?
¿De acuerdo? Porque quizás la transferencia con un neurótico no pasa.
Claro.
¿No?
Claro.
Porque como no está el cuerpo libidinizado.
Exacto.
Entonces,
sí, como esta manera de control también, ¿no? De la anorexia como una forma de control porque, digamos, creo, no esto no lo estoy diciendo porque lo escuché una vez y me lo dijeron, cómo hay una madre devoradora atrás de cada anoréxica, ¿no es cierto? Este cerrar la boca es una manera de control y de decir no.
Sí, sí,
¿y no es cierto?
Sí, no, en la introspección del cuerpo de la madre.
Claro.
¿No? Sí, la verdad que...
Sí, de control y de manejar toda la situación familiar a través de la patología también. Sí.
Bueno, hablando esto de... Ella habló de Zinc, interesante, me pareció muy interesante la sinopsis que hiciste sobre esta película.
¿Vos habías visto
otra?
Yo miré
Absurda.
Sí.
Y también me pareció muy interesante, habla mucho de los vínculos, el vínculo, como hablaba María Teresa, de la fase de la bulimia, ¿no?, que busca ese ya. Y bueno, se ve mucho esto, cuando él no la llama, cuando él no le contesta un mensaje en un celular, ella se mutila,
se corta, se
aísla, se corta. Tiene también mucho que ver los vínculos con la madre. En un momento están todos cenando, una escena, y ella, me duele comer, me dice ella, ¿no?, la protagonista. Entonces, y se va, entonces esa madre que llora, que no la puede contener, y es pasa por las dos. Anorexia, pero también pasa por etapas de bulimia. Entonces, me parece, es un film también, otro film para recomendar.
Sí, sí.
Es bastante conocido, pero...
La imposibilidad de poner pausas,
sí,
como decía María Teresa,
claro,
¿no? Es interesante esto para pensar, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Lena.
¿Querés que le pongamos un toquecito de humor a
sí,
la cosa?
Sí, por supuesto. Azúcar, pimienta y sal.
Te voy a leer un par de frasecitas en relación a las dietas.
Dale, vamos.
Así salimos de la solemnidad. Amo la dieta, por eso la dejaré ir. Si regresa a mí, es mía. Si no, nunca lo fue.
Buenísimo.
Y hay otra que dice... Las calorías son unos pequeños invasores que encogen tu ropa por la noche.
Es verdad.
Buenísimo, buenísimo. ¿Por qué fracasan los tratamientos? Vero, estuviste investigando
bueno,
algo
estuve,
de esto, ¿no?
Sí, estuve investigando y hay como algunos factores que digamos que son principios de fracaso en lo que son los tratamientos de tanto obesidad como anorexia y bulimia, ¿no? Bueno, estuve viendo que las personas con trastornos alimentarios normalmente tardan en admitirlos, ¿no? Los esconden, los suelen evadir. Y que también hay pacientes más resistentes a atenderse, ¿no? Por lo cual, lo que los doctores aconsejan, ¿no? A los padres, más que nada a los adolescentes, ¿no? Los padres de adolescentes, es una consulta de opinión profesional donde se expongan las dos partes, o sea, la parte del terapeuta y qué es lo que tiene el paciente, o sea, la persona afectada para decir, ¿no? Entonces, cuando se ponen estas dos partes en la mesa, no hay una persona que es traída, es lo que yo mencionaba antes, ¿no? Entonces la persona que se va a poner en tratamiento tiene que tener esta capacidad de decisión, esta capacidad de opinión sobre su propia sobre lo que le está pasando básicamente y que no sea toda una imposición,
claro.
Porque cuando una de las formas de que fracase es cuando esto es una imposición. Entonces, cuando algo se hace bajo el control de otros, aunque aparentemente se consigan resultados inmediatos, luego van a fracasar, porque, digamos, derivan incluso algo peor a esta enfermedad que luego no vuelvan a tratamiento y que se cronifique.
Claro.
Eso es como una de los de por qué fracasan, por imponer un tratamiento y no implicar a la persona en el mismo, ¿no? Y no darle esta capacidad de decisión y de opinión sobre lo que le está pasando a ella. Más también, se entiende, ¿no?, que los padres tienen como esta necesidad de sacar, más cuando son niños o adolescentes, a su hijo, su hermano, su pariente o su ser querido de esta situación. Pero bueno, hay que ver con un terapeuta, lo que decía la licenciada en la hora anterior, esto de capacitarse, ¿no? De que sean muy...
Y la dificultad que tienen los papás para implicarse, porque los papás en general lo que escuchamos es que es como si te trajeran al niño, a la niña o al adolescente y para que vos le saques el problema, digamos, y que en definitiva le soluciones el problema a ellos, pero no, es como muy difícil lograr que los papás se impliquen. Es decir, a ver, la pregunta que nosotros tenemos que... instalar y de a poquito ver si se enganchan con esto es, primero, bueno, ¿qué nos pasó y qué tienen que ver ellos con eso que está pasando por ahí, ¿no? ¿Qué opinas, Lena?
Sí, en relación a esto, vamos a retrotraernos a lo que hace a la crianza del niño y a los hábitos alimentarios,
claro,
en donde obviamente los adultos tenemos muchísimo que ver. Hay un libro que vamos a recomendar que se llama Hacia una alimentación saludable en la mesa de los argentinos, que es de Sergio Britos, Agustina Sarabí, Nuria Chichisola y Fernando Vilelia, en donde detallan que el argentino promedio, y escuchen esto, consume unos 115 kilos anuales de trigo y sus derivados, comandados por el pan con 86 kilos. Además, anualmente consumimos también unos 107 kilolitros de azúcar o bebidas con azúcar. Visto así, el número parece excesivo, pero a modo comparativo los argentinos ingerimos en promedio más bebidas azucaradas que los estadounidenses.
Sí.
El tercer pilar de la dieta argenta es la consabida carne vacuna, de la que comemos 56 kilos anuales.
Impresionante.
En los últimos años la carne de pollo ha reemplazado en parte, obviamente, el consumo vacuno y suma otros 33 kilos. Además, estamos peleados con los vegetales y las frutas, afirma el doctor Eduardo Rittner, presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición. Y dice que no nos esforzamos en estimular buenos hábitos en nuestros hijos. Es difícil encontrar a alguien que ofrezca frutas y verduras a sus chicos, limite el consumo de golosinas o estimule horarios regulares para las comidas. En relación a esto, quería recomendar a nuestra audiencia que pueden googlear la página de CESNI. CESNI es el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil. CESNI es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la investigación y educación en nutrición infantil en Argentina. Creada en el 76 por el médico pediatra Alejandro Donnell y declarada entidad de bien público. A lo largo de los 40 años de vida han sido un nexo entre las organizaciones de la sociedad civil, la industria alimentaria, el Estado, la academia y los centros científicos de toda la región. Y dice que identificar las causas de los grandes problemas que afectan la salud y el crecimiento de los niños es su principal objetivo. Entonces, lo que ellos apuntan es a investigar tanto en laboratorio como en terreno, evaluar soluciones, trabajan con la industria para el desarrollo de nuevos alimentos, con el Estado para la formulación de mejores programas y con la sociedad civil para hacer más efectivos los esfuerzos de la comunidad y mejorar la situación nutricional de los niños. Capacitan a profesionales y voluntarios e implementan y transfieren tecnología para que el conocimiento se transforme y traiga soluciones posibles.
Qué bueno, excelente. Me quedo pensando en que esa cantidad de bebidas con un grado de azúcar impresionantemente alto son en sí mismas diabetizantes, ¿eh? Son las que van como la gota que orada la piedra, van haciendo, digamos, una diabetes en potencia, ¿eh? Potencial. Y eso realmente asusta.
Y en relación a esto, no sé si recuerdan que hace un par de años, no mucho, había salido una ley que obligaba a las escuelas a implementar en sus buffets distintas alternativas, claro, saludables, sí, y sí, erradicar,
y no solamente papas fritas y grasas y azúcares y comida chatarra,
incluso invitaba a eliminarlas.
Claro.
Esto no ha sido implementado.
Claro, como siempre, como todo, en fin. Y lo otro que llama la atención es que de la cantidad de pan, porque viste que en qué mesa falta el pan, ¿no? La harina en sí misma no es mala, lo que sí es mala es la harina que no tiene el salvado del trigo. Esto, este producto de un cambio en la alimentación que es de la época de la Revolución Industrial, donde se empieza como a separar el salvado del... Que en realidad necesitamos porque arrastra, ayuda, digamos, a la salud de los intestinos. Así que si tuviera el salvado sería interesante la harina, ¿no?
Es que las harinas refinadas son tan nocivas como adictivas.
Claro, sí. tal cual. Todo lo refinado, el azúcar refinada, la sal refinada, las harinas blancas, todo
las
esto refinado.
Las harinas refinadas están catalogadas en los en las clínicas de tratamiento como una droga blanca.
Claro, y sí.
Está catalogada así, es la sal, las cuatro drogas que ellos dicen que existen,
sí, la sal,
blancas
el azúcar,
es la sal, el azúcar, la harina y la cocaína.
Claro,
está
El
tratamiento para dejar la harina tiene las mismas repercusiones físicas y químicas que la cocaína.
Y por eso
la
adicción a los hidratos, ¿viste? Sí. Es impresionante. Vos fíjate que la diverticulosis,
sí.
Que es como que unas lesiones que se hacen en el intestino porque se hincha y se hincha tanto que es como que aparecen pequeñas explosiones para afuera, ¿no? Sin llegar a explotar, pero sí se hincha y sobresalen como unas bolsitas. Es a partir de este cambio en la alimentación, a partir de que no se come el salvado de la harina. Uh-huh. Así que la diverticulosis tiene los años en que se le fue sacando el salvado a la harina, ¿no? Y que no le ayuda al intestino a que el tránsito, ¿no?, arrastre y lleve y que tenga salud el intestino.
A mí lo que me preocupa en relación a esto es, se sabe que cuando se diseña una publicidad hay un estudio
psicológico, sociológico, en relación a cómo puede repercutir.
El mensaje subliminal.
Sí.
Tal cual.
Y los envases, el diseño.
Todo está pensado para que vos capturen tus sentidos. Totalmente. Y vos no sabés cómo lo terminás metiendo en tu chambo.
No puedas no consumirlo. Es terrible.
Es verdad, es verdad. Así. Gente, sí. Vamos a escuchar un tema musical y después venimos con la dieta de la OMS. Venimos con otras frases cómicas que trajo Lena para ponerle esta cuota de color tan linda. Y nos va a contar el caso Alex. Bueno, tema musical y ya venimos. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Por mejorar tu figura, te llevo a desvariar hasta la locura.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Si te obliga, no te ama. AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, último bloque de PRP, programa radial PSI, sábado 20 de mayo de 2017. ¿Por qué fallan las estrategias terapéuticas sin obesidad, bulimia y anorexia? Es el tema que estamos trabajando hoy, ¿eh? Qué lindo programa, muy muy bueno. ¿Por qué fallan los tratamientos, Vero?
Bueno, uno de otros de los fracasos que se dan en cuanto a estos tratamientos es cuando se acceden a los tratamientos a través de señuelos.
Ajá.
Hay asociaciones, en específico dos, que se incluyen como señuelos en la internet, ¿no? Una de estas asociaciones se llama Protégelos, que lo que hizo fue crear una página web en la que simulan ser pro-anoréxicos. Entonces ellos lo que quieren hacer es captar la atención de los adolescentes, que generalmente lo que hacen es buscar dietas o buscar cómo llegar a un peso por debajo de lo normal. De hecho, hay adolescentes que lo que hacen es, a través de la internet, hacer como concursos, a ver quién puede sostener más monedas en la clavícula, que es cuanto más delgado se está,
claro,
más monedas entran en la clavícula. Entonces, todos estos adolescentes están constantemente en internet buscando lo que son competencias, dietas, de laxantes. Entonces ellos lo que hacen es simular ser proanoréxicos, ¿no? Y una vez que captan la atención de estos menores, acceden a darle, a develar, digamos, todo lo que son las partes negativas de las dietas, todo lo que es desmitificar toda esta cuestión del éxito a través de el cuerpo flaco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo malo de esto es que si bien pueden captar algún que otro menor, ¿no? El modo no es bueno, porque es a través de una manipulación.
Ajá.
Entonces la manipulación que se da, ¿no? Nunca va a llegar a, si bien puede llegar a acceder, ¿no?, a cambiarle la cabeza a algún chico, a través de la manipulación no hay tratamiento eficaz. Esto es lo que dicen los especialistas, ¿no?
Claro.
Lo que dicen es que hay que confrontarse con la verdad. No importa si esto dictamina perder un paciente, ¿no? Porque no puede haber ningún tratamiento eficaz a través de la manipulación, que es lo que hacen estas personas, como uno de los fracasos más, ¿no? Como una de los abordajes que, si bien están hechos por especialistas, la
Correcto.
Página Protégelos está hecho por psicólogos, pero no tiene buena llegada, digamos, en el mundo.
Se relaciona con lo que
científico.
Ese tema de llevar a un paciente,
claro,
el que llevan los padres, o sea, claro, que no van por propia cuenta y tampoco hace que se impliquen. Me suena con, es también una, claro, manipulación.
Sí, sí, sí.
De parte,
absolutamente,
de los padres. Ahora estás hablando de parte de esta página que.
Sí, lo que, sí, pasa es que si bien para que haya un tratamiento debe existir una pregunta, acá hay riesgo de vida.
Claro, claro, tema, ¿no? Tal cual.
Sí, sí, sí.
Tal cual.
Sí, 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 absolutamente. Sí, sí.
Porque es, por eso es tan difícil reinscribir cosas en el cuerpo, sobre todo cuando tienen historias tan complejas, ¿no? Decía María Teresa, abusos y bueno, y tantas cosas. Lena, vamos.
¿Querés que nos riamos otro poquito?
Sí, vamos a reírnos.
Bueno, vamos con a reírnos un poco con las frases de la dieta. Querida dieta, las cosas no van bien entre nosotros. No soy yo. Eres tú la desabrida, aburrida y me incita a serte infiel. Y hay otra que dice, perdí 500 calorías en 2 segundos. Se me cayó la comida.
Esta está buenísima. Está excelente. ¿Y la OMS tiene una dieta ideal, entre comillas? ¿Por qué es tan ideal?
Sí, en realidad... son valores que la Organización Mundial de la Salud publicó en un estudio que fue elaborado por 30 reconocidos expertos mundiales en nutrición y salud. El informe concluye que la dieta ideal es aquella rica en frutas, verduras y cereales y baja en sal, grasas saturadas y azúcares.
Claro, eso es lo que decía Vero antes.
Y el mismo estudio indica que una dieta equilibrada debería estar constituida por... Miren, escuchen los porcentajes. Grasas, entre el 15 y el 30% de las calorías diarias a ingerir. Y de estas, solamente el 10% deberían corresponder a grasas saturadas.
Claro.
Carbohidratos, entre un 55 y un 75% de las necesidades energéticas, siendo los azúcares refinados inferiores al 10%. Proteínas deben suponer entre el 10% y el 15% de las calorías totales. Esto es un poco antagónico con respecto a lo que se piensa, ¿no?
Claro.
O sea, muchas veces se dice que hay que comer mucho menos carbohidrato y muchas más proteínas.
Claro, sí, sí, sí.
Frutas,
sí,
verduras y hortalizas, al menos 400 gramos por día. Y sal, menos de 5 gramos por día. En relación a la sal, hay una... No la vamos a nombrar, Robert... Pero hay una afamada marca de papas fritas exquisitas que se van a ubicar cuando diga esto. Vienen en un cilindro alto,
sí,
hermoso.
Sí, sí.
Bueno, un cilindro grande, porque vienen chiquitas y grandes. Un cilindro de esos completo.
¿Cuántas calorías tiene?
No hablo de calorías. Agárrense. Contiene la cantidad de sal que un ser humano tiene que consumir en un año.
Chao. Impresionante, impresionante. Claro, por eso son bombas realmente.
Sí,
no solamente
sí,
es comida chatarra,
sí,
es comida mortífera,
sí,
te diría.
Claro.
Así que bueno, tomemos conciencia porque realmente es muy complejo. Sí. ¿Qué otros fracasos tenemos, Vero, de los que anduviste?
Bueno, básicamente este sería como, digamos, como el que engloba a todos, ¿no? Lo que dice es que los tratamientos suelen fracasar cuando se abordan o desde lo psicológico o desde lo nutricional, ¿no? Cuando se abordan por separado, ya que un tratamiento efectivo se debe dar por la integración de estas dos técnicas. O sea, no se puede, digamos, dejar de lado lo nutricional, lo clínico, lo médico y tampoco lo psicológico, ¿no? Que hay que capacitar también tanto al enfermo como a sus familiares, no de los síntomas o de la patología en específico, sino del significado que,
claro,
tiene el trastorno, ¿no?
Cual,
para
cual.
Que a través de esa información puedan tomar decisiones que permitan revertir la manera de afrontar su vida, ¿no? A través de este trastorno. Y bueno, y ver una salida ante esta forma progresiva de instalación de la enfermedad, ¿no?
Claro, que no se cronifique, como decís.
Exacto, sí, sí.
Tal cual.
Y nos seguimos riendo, ya
vamos,
que estamos. Vamos con otra de las frasecitas cómicas de dieta.
Vamos.
Dice que estoy a full con la dieta de la selva, comiendo como un animal. Y hay otra que dice que triste es amar y no ser amado, pero más triste es estar a dieta en medio de un asado.
Muy bueno.
Rima y todo.
Sí, 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 sí.
Buenísimo, buenísimo.
voy a contar.
Sí.
Vamos a contarles a los oyentes.
¿Ideas para comer mejor o malos hábitos?
Vamos con las dos.
Dale, vamos con las dos.
Las ideas para comer mejor. Organizarse y planificar. Dedicar tiempo para tener al menos 4 comidas diarias y preparar viandas caseras. Proponerse cocinar sano como mínimo un día en la semana. Consumir colaciones sanas, entre comidas, preferir un yogur con cereales o una fruta fresca antes que galletitas y dulces. Comer frutas secas. Sanificar la comida. Los sándwiches, por ejemplo, mejoran al usar pan de salvado o integral, y si la mayonesa se cambia por queso blanco descremado. También ayuda que, en vez de fiambre, se usen carnes magras o pollo, atún, huevo o verduras. Aprovechar las salidas. Es buena oportunidad para pedir la comida sana y elaborada que no se tiene tiempo de cocinar.
Claro.
Y consultar a un profesional ayuda a planificar menús y viandas saludables. Aportan ideas, recetas y dietas sanas acorde a cada presupuesto. Que dicho sea de paso, hoy por hoy, en los sitios de internet uno encuentra lo que desee, respecto de ideas para comer saludablemente.
Igual no dejemos de consultar a un especialista, un nutricionista, porque a veces lo que supuestamente hace bien no nos hace bien a nosotros.
Exacto.
Porque todos los cuerpos son diferentes. Totalmente. Y tenemos como de más o de menos de algunas cosas que, bueno, porque somos diferentes. Entonces está bueno que un profesional que sepa pueda indicarnos qué es lo que mejor sería para cada quien.
Diagnosticándonos
y ocuparse. Y ocuparse porque...
Y ocuparse,
claro, exacto. Porque yo lo pasé por experiencia personal con mi hija. Ajá. Y hay que ocuparse de esas 4 comidas. Sí, 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 sí. De hacer todo... Si uno sigue la dieta como le manda el médico, hay que cocinar,
claro.
Es más fácil hacer la comida rápida,
claro.
¿No es cierto? Mm. Pero es difícil, no difícil, sino que es demanda tiempo hacer el caldo, la fruta, claro. la comida,
pero
la ensalada.
Pero también es una cuestión cultural porque está totalmente, uno está acostumbrado y de repente es mucho más fácil comer un alfajor,
claro.
Que ir, es claro. Igual de fácil, pero uno va primero al alfajor en lugar de comer una zanahoria.
Exacto. Pero los chicos, paradójicamente, los adolescentes son muy muy absorbentes de esas cosas. Ahora, por ejemplo, ella frutas todo el tiempo, come frutas, le gusta. Los chicos son muy permeables.
O sea, instalar el hábito para que no sean las patitas rebozadas que salen del freezer, exacto, microondas, plato, que eso no son menos de 3 minutos.
Sí. Wow. Y el acompañamiento de los padres.
Sí, sí, por eso, exacto, los papás tienen que estar, ¿eh?
Bueno, exacto.
Vamos, Lena.
¿Te cuento cuáles son los malos hábitos?
Ajá. Ya nos dijiste un montón, pero a ver, para seguir sumando.
Estos son muy puntuales en cuanto a la cotidianeidad, ¿no?, del hogareño. No sentarse a la mesa. Se come de pie o sentado frente a la televisión o a la computadora. Saltearse comida sin no respetar los horarios. Lo más común es omitir el desayuno y la merienda. Comer platos rápidos y poco elaborados. Para almuerzos y cenas se prefieren pizzas, empanadas, sándwiches, panchos y hamburguesas. No consumir alimentos frescos, se comen pocas frutas, verduras y carnes. Y consumir chatarra, como decías vos, Marcelo, golosinas, galletitas, snacks, facturas, gaseosas en vez de frutas, yogures y frutas secas. Comprar mal. Se privilegia lo que sea más sencillo, cómodo, rápido y barato en lugar de optar por lo más saludable. Y las dietas peligrosas, en especial las mujeres que se someten a las restrictivas y disarmónicas.
Sí, sobre todo que no acompañan a la salud de cada quien, por eso, ¿no? Claro. Yo el otro día vi en el supermercado guiso de lenteja en lata. Este tipo que vos metés al microondas, una cosa,
claro,
sí, loquísima, las cosas más inverosímiles, digamos, vamos encontrando, ¿no? Vaya a saber uno lo que tiene. Vamos a empezar por ahí.
Aparte, no hay nada más rico que el guiso de la madre, de la abuela, de la mamá.
Sí, o cocinar nosotros, que está bueno también, ¿eh? Cocinar nosotros.
No refugiamos porque mamá no está en casa.
Claro, ningún mamá. Pobre mamá, que es una excusa, si no. Lena, el hashtag CasoAlex, ¿de qué se trata?
Bien, nosotros compartimos el caso y el hashtag. Para que puedan votar en poner la firma en change.org. Esto es un caso incluso de una persona conocida, compañera de mi sobrino en su trabajo. El drama que está viviendo Belén Francesconi,
en relación a su hijo. Ella se conoció con Miguel Reyes, el papá de su hijo, en Estados Unidos. Él es estadounidense. Tuvieron a Alexander. Obviamente la situación se tornó insoportable, peleas, maltratos, abusos, por lo cual ella, con consentimiento de él, vino a la Argentina con Alex. Se instaló acá, rehizo su vida, comenzó a trabajar y inmediatamente él, que avaló esta venida de ella, pidió en La Haya, hizo un pedido de restitución y a partir de ahí todo fue un calvario.
¿Cómo tenemos que votar?
Bien, nosotros tenemos que entrar a los tres Facebook nuestros, sí, buscar la nota que hay sobre Alex y ahí mismo
hay un link que te lleva.
Exactamente.
Buenísimo.
Que lean la nota, es recomendable porque Alex tiene 9 años y ya tuvo intentos de suicidio. Ajá. Por la situación, no quiere volver con su papá, pero además iría acompañado. Tan nefastas son las decisiones judiciales y que no tienen en cuenta la palabra del menor, que el niño iría acompañado en el avión por 12 agentes del FBI y no dejan ir a la madre. No es terrible.
Tremendo, tremendo. Buenísimo, entonces a votar, gente, ¿eh? Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Lena, un beso grande a Chávez, que se mejore. Gracias Nelson por las fotos tan lindas. Gracias Robert, gracias Moni, gracias Cecilia, Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Verónica, gracias por todo lo que has investigado y aportado a nuestro programa. La verdad es que lo enriquece muchísimo.
Gracias, Marce.
Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.
A lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resulta.